Buen día, David. Habla el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, aquí en el barrio Tacumbú, calle Valearillo, se proyectaba operación 2430. Va a haber trabajo de 24 horas por 30 días de mejora de las calles.
En estos días, la pavimentación completa de Primer Presidente, Santísima Trinidad, Julio Correa, durante todo este primer semestre del año 2018. También estamos trabajando en la recuperación de nuestro equipo de aseo urbano. Esto es importante decirlo, con la inversión en camiones y en recolectores, 0 kilómetros que estamos adquiriendo y presentando seguramente en las próximas semanas. Con la puesta en marcha de esa operación, pretendemos mejorar el tránsito de las calles, la imagen urbana y sobre todo, lo más importante para nosotros, atender la demanda de la ciudadanía para las mejoras de la ciudad. Acá con nuestros directores y con el concejal Rodrigo Guillermini, a quien agradezco mucho su presencia, estamos comprometidos a responder a los reclamos de la ciudadanía. No hay excusas. Cada vez que la ciudadanía reclama algo es porque lo siente, porque necesita la respuesta y porque finalmente quiere los resultados. Y en ese vestir estamos todos comprometidos. El gobierno municipal no es el gobierno de una sola persona, es el gobierno de un equipo, de sus concejales, de sus directores, de cada uno de sus funcionarios. Por eso estamos hoy aquí en la calle y estaremos durante 90 días, 24 horas, para trabajar por, para y con la gente. Muchas gracias. Mucha fuerza.
Bueno, lo comento entonces. Intendente de Asunción, Mario Ferreira, justamente vamos a acercarnos a conversar con él. Ayer con relación a este trabajo y la posibilidad de declarar emergencia en la ciudad de Asunción debido a la inundación.
Bueno, sí, la ciudad de Asunción está en una situación crítica que lastimosamente ha expulsado a más de 3.000 familias de sus hogares otra vez. Estamos hablando justamente con los concejales, acá está el vicepresidente de la Junta, para ver si este miércoles procedemos a la declaración de emergencia. De hecho, la emergencia está dada, pero a veces hay que consolidarla con un paso administrativo, que es esa declaración. ¿Qué permite esa declaración? Permite simplemente agilizar los trámites burocráticos que se deben hacer cada vez que hay inundaciones en materia de asistencia puntual a los hermanos compatriotas que están en situación de refugio prácticamente de estos días. Estamos trabajando fuertemente también con la Secretaría de Emergencia Nacional, nuestro equipo de área social, de la Dirección de Gestión de Reducción de Riesgos. Es una tarea durísima, es un tema doloroso que un compatriota tenga que dormir con sus hijos en una vereda, no es lo apropiado, pero solamente si avanzamos con nuestra franja costera inclusiva, si pactamos políticamente con el gobierno nacional, cosa que hemos comenzado a hacer para construir los barrios que necesita nuestra gente y sacarlos del agua para siempre, vamos a solucionar este problema crónico.
En cuanto a recursos, intendente, ¿cómo está el municipio para llevar adelante justamente esta emergencia?
Vengo más porque está el sol viniendo para acá, por eso les pido un poquito, ahí está. Los recursos por suerte son sólidos porque la administración está sana, se hace con recursos propios, no hace falta hacer un préstamo ni hacer un sobregiro para esto. Hemos hecho un cálculo con nuestro equipo de administración y finanzas y los recursos están. Estos recursos serán aplicados todos para obras, esto es importante decirlo, así como lo que mencioné recién, el tema de las obras grandes planificadas ya previamente, más estas que son de emergencia, son todas con recursos propios, con recursos genuinos, que la municipalidad recauda, yo tengo que decirlo, gracias también a la confianza del contribuyente que aporta, se ha acercado masivamente entre fin de año y comienzo de este año a cumplir con sus obligaciones tributarias. Bueno, gracias a eso también se puede tener este tipo de planificación.
¿De cuánto se habla, intendente, de lo que se va a invertir en esta...?
Bueno, no traje los números. Siempre me agarran con los números en contramano porque no soy bueno para matemáticas, pero tiene que haber por ahí los datos. Le voy a pedir a Braulio Ferreira. Son inversiones grandes, son inversiones de, por lo menos en el caso, eso sí, en el caso de lo que está planificado con mucha anterioridad como primer presidente, como el caso de Julio Correa, como el caso de Santísima Trinidad, sí son inversiones por encima de los 20.000 millones de guaraníes. Acá hay que, no te quiero decir cualquier número para no mentirte, pero acá son inversiones puntuales, siempre de 2.000, 3.000 millones de guaraníes que se va metiendo en cada zona. Por ejemplo, en la zona de Cantalupi hemos venido trabajando ya el año pasado ver cómo hacer, es casi una especie de efluente de agua, donde existe también un gran deterioro por el traslado de los camiones que entran al vertedero Cateura. Ahí hay un problema al costado de la Universidad Católica de muchos años. Bueno, eso por ejemplo va a tener una inversión importante pero necesaria. Y también la zona de Cid, que es muy publicitada por los canales de televisión siempre por el reclamo de los vecinos. Eso también obedece a un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con los amigos de SAP y también seguramente con el MOPC. Pero como no podemos esperar también que solamente ahí se tomen las decisiones, nosotros vamos a ir para adelante, vamos a hacer las obras y veremos cómo calzar con ellos algún sistema para que no se vuelva a romper. Porque ese es el otro gran problema, ¿no? Cuando arreglamos algo y lastimosamente después de 3-4 meses se destruye porque no se hizo la obra complementaria o porque no se hace también el trabajo que los vecinos tienen que hacer a veces, que es no tirar sus aguas servidas al pavimento. Lo que más rompe el pavimento es el agua, ya sea los cauces subterráneos, ya sea el agua sucia que se tira a la calle. Muchos me dicen, pero sí, eso tiene multas, eso tiene... Y es cierto, pero ahí entramos en el trámite engorroso, burocrático, de una notificación, de una respuesta, de una negativa, de imponer una multa, hasta que termina el proceso y la calle se rompió toda. Lo que mejor va a cuidar nuestras calles es que tengamos conciencia y ayudemos entre todos a mejorar nuestra ciudad.
¿Qué va a pasar con el proyecto de revitalización de la Avenida 21 proyectada, que aparentemente queda otra vez, digamos, en suspenso por esta nueva ocupación que se está dando? Al menos eso era lo que nos expresaron algunos vecinos preocupados por eso.
Sí, la única buena noticia dentro de la desgracia de la inundación es que esta es muy corta y nos dicen los hidrólogos que estaríamos en condiciones ya de volver, de retomar ese proyecto en no más de 2 meses. Entonces hablamos de una posposición, hablamos de una suerte de retraso de ese proyecto, pero no una suspensión. No como la gran inundación de 2015-2016, donde prácticamente pasamos casi un año con la gente fuera de sus hogares. Reitero, el tema inundación es muy doloroso, es un tema humanitario. Yo reviso todos los días los números, las condiciones. Hay una serie de temas ocultos ahí que no se ven mucho, pero que hay que explicar a la gente. Hay ancianos, hay enfermos, hay niños que han tenido que salir corriendo de sus casas porque llegó el agua. Trasladarlos a cualquier lugar, a un campamento de refugiados, a un paseo central, a una plaza, a una vereda, no es la condición ideal para ningún ser humano. Un país como el nuestro, que exporta alimentos para 54 millones de personas, no puede ser que no pueda resolver todavía un problema tan cíclico como es la subida de los ríos, más ahora con el cambio climático. Reitero, en el caso 21 retomaremos el proyecto seguramente apenas termine la inundación. Pero más macro, si hablamos del tema, el próximo gobierno nacional, gane quien gane, tendrá que de todas formas tomar el toro por las astas y ponerse un plazo y decir en 8 años, en 5 o en 10, hagamos la franja costera inclusiva. Hubo un comienzo en esta relación que tuvimos nosotros con el actual gobierno que se va dentro de unos meses, pero hay que profundizar más, porque además genera una tensión social muy grande. Yo entiendo la inquietud de los vecinos que ven invadidas sus zonas. Nadie quiere. Eso me pregunto todas las noches. ¿Quién querría tener un baño químico frente a su casa? ¿Quién querría tener un criadero de chancho frente a su casa amaneciendo un día sin saber qué hacer? Pero también está la cuestión humanitaria. Hasta en el África, en las diásporas por las guerras, en el Sahara, se traslada a millones de personas de la noche a la mañana de una manera infrahumana. Imagínense que hasta tenemos un caso de un feto enterrado en una plaza pública en Asunción. Eso da una pauta del drama social que tiene el Paraguay, de la inequidad, de la desigualdad. El país de los macronúmeros perfectos, el país de la economía exuberante, sin embargo, entierra a los fetos de esos indiecitos en las plazas. Tenemos que reflexionar. Estamos en un punto de inflexión brutal en el cual la inequidad aflora en estas cosas tan, tan patentes. Y aflora en Asunción, porque Asunción siempre va a ser la caja de resonancia de las alegrías y también de las tristezas del Paraguay.
Bueno, lo que manifiesta entonces el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en el lanzamiento entonces de este proyecto, Javier, Operación 2430. Tu municipalidad trabaja las 24 horas durante 30 días, más limpieza y mejores calles. el eslogan de este trabajo que se lanza entonces.
Vitale, resaltar un poco, ¿qué dijo con respecto a la declaración de emergencia para la zona capital?
Que van a pedir que mañana, en la sesión de la Junta, se declare en emergencia, Javier.
Bueno, ahí está bien clarito. Tenemos a hoy por lo menos 5 metros 72 centímetros. A 8 metros sería una situación o una condición de desastre según los niveles que maneja la Dirección de Meteorología.
Así mismo, escuché el otro día la nota que eso ya sería un verdadero caos, Javier. Si bien ahora, luego ya está así, Javier.
Exacto. Bueno, 15.000 personas afectadas hasta ahora por la subida del río Paraguay.
Así es.
Perfecto.
Bueno, gracias, vamos a estar ya también, Javier.
Los datos, según las primeras informaciones, hoy pues la sesión para las 10, ¿verdad?
Sí.
Y de diputados en la que van a tratar el juicio político a Díaz Verón.
Así mismo. Y hasta ayer, Javier, había 46 votos ya a favor.
46.
Pero eso va a depender del quórum también, porque se necesita mayoría de 2/3 de los presentes. Entonces, si están los 80 presentes, no alcanzan como los 46 votos.
Ah, necesitan, tiene que ser 53.
Sí, 53, sí están los 80.
Si están 41 nomás.
Y si están 41, necesitan 2/3 de esa cantidad. Con eso, si hay 46, llegan de sobra, Javier.
Claro,
no sé nomás cuánto es lo que necesitan. Si es 41, creo que son 21 o 22 votos más o menos.
Claro, es 2/3 de los presentes, así bien clarito. Vitale, dice que a las 9 de la mañana los diputados colorados van a estar con cartes en Bruvillaroga.
Sí, así dicen los oficialistas.
Es para redefinir posturas con respecto a varios puntos, varios temas.
Sí, pero yo creo que sobre todo también tiene que ver con esta sesión. Ayer ya se pronunciaron los vianistas. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de esa posibilidad de...
¿Qué dijeron ellos?
Van a votar a favor.
Ah, van, mira, esperan, pues es un, en realidad, más que votar a favor, lo que podemos leer de esa postura es, con miras a las generales, ese alineamiento del Partido Colorado, del Partido Liberal, Vitale.
Sí, y fíjate, o sea, yo no creo que ahora haya legisladores que se opongan a este juicio político, justamente mirando las elecciones.
Que fundamental un poco.
Y también Colorado Ñetete, que se pronunció también. Ellos también van a apoyar el juicio político.
Vitale, claro, en ese punto, porque ¿qué significaría que Colorado Ñetete no apoye el juicio político a Díaz Verón? ¿Eso automáticamente va a ser utilizado por la oposición durante toda esta campaña?
Claro, por supuesto.
Lo mismo que el hecho de no pedirle a González Daher que se retire de la lista, eso va a ser utilizado por la oposición, esa postura.
Así mismo, bueno. La presencia de González Daher, aunque, como lo había aclarado el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, ni con la expulsión ellos pueden evitar que él continúe en la lista.
Claro.
Salvo que González Daher renuncie.
O haya una condena, que es improbable.
También.
Bueno, Vitale, de paso ya está en esta comunicación contigo. Efraín y Leo van a estar a las 10:30 en la terminal de ómnibus, dicen.
Sí, señor, en esta serie de recorridos, lo mismo que hicieron ayer en el mercado de Abasto.
Sí.
Y Leo después, ayer a las 11, él solo estuvo en el mercado de San Lorenzo.
Que le pidieron hacer unas reformas grandes ahí a propósito.
Sí, señor.
Y a las 4 de la tarde van a estar en Cambacuá.
Sí, en la ciudad de Fernando de la Mora.
Ajá. Bueno, esta gira conjunta que es la que están haciendo. ¿Y Mario Abdo y Hugo Velázquez en qué andan, Vitale?
Y ellos, por ahora al menos, están más en reuniones, pero en el PC, Javier.
Sí, veo que todos los días hay movimiento de vehículos y de gente ahí.
Así es. Y justamente estaban en estos días también reunidos con relación a la postura ante esta convocatoria a sesión.
Ajá.
Y como te digo, con dirigentes de distintos sectores se andan reuniendo. No hacen, digamos, presentaciones en actos públicos por ahora al menos.
Sí, he visto que están un poco relajados en cuanto a esas apariciones. Es más,
fíjate
Vitale, Marito pues siempre en su cuenta de Mario Abdo, en su cuenta, siempre está haciendo el recuento de todas sus actividades. dos segundos nomás me das y yo voy a revisar. Lo último que, el último movimiento fue un retweet que hizo hace 11 horas.
Sí, y fíjate que el propio oficialismo ayer ya estuvo en un acto político en San Pedro.
Pero no estuvo ahí, fue solamente una reunión del movimiento Honor Colorado, decía sí. En la agenda.
Sí.
Eso no, es lo que me extrañó. Digo,
en contrapartida a Marito, que últimamente está un poco calmado el oficialismo, sin embargo, ya nuevamente está moviéndose.
Eso es lo que me extrañó, Vitales, ¿sabes por qué? Porque ahora pues es una lista del partido, o sea, no hay actos ni reuniones por movimiento.
Claro, ya es lista uno.
Exacto, estuvo Perla de Vázquez también, la derrotada en San Pedro.
Sí. Estuvieron todos.
Pero estuvieron todos los derrotados, no me olvido, porque Santiago Peña también estuvo ahí.
Estuvo Santiago Peña, estaba Juan Darío Monge, Lilian Samaniego, entre otros representantes del oficialismo colorado.
Sí, que a propósito, ese no fue un acto oficial, sin embargo llevaron hasta gente de protocolo hasta esa ciudad para el cumpleaños.
Escuché que comentaste eso, Javier.
Sí, en la agenda aparecía solamente reunión con dirigentes políticos del departamento del Movimiento Honor Colorado. Y yo el domingo en la tarde ya he visto el camión del comando.
Del
colectivo.
Escolta, del regimiento escolta.
Exacto, y dije, ¡epa! Acá el presidente va a venir, va a estar mañana. Y efectivamente, para la noche ya llegó todo el equipo de presidencia, pero no era un acto oficial.
Sí. Pero bueno, lo que hace la seguridad, al menos, Javier, igual se estila que donde vaya el presidente esté en... Te digo en lo que se refiere a seguridad.
Sí, estuve yo haciendo el cálculo, el análisis, ¿verdad? Cuando es actividad oficial, obviamente todo, se hace todo ese despliegue, ¿verdad? Pero si no va a ser acto oficial, no se hacen desplazamientos públicos del presidente.
Bueno, eso a lo mejor coincidimos en eso, en el tema de, por ejemplo, llevar a la gente de protocolo, ¿verdad? Que no,
exacto. No,
pero el tema de seguridad nomás digo...
Es por ley.
Inevitable, claro.
Por ley eso es, ¿verdad? Sí. Presidente y vicepresidente sí. De la República. A propósito, el vicepresidente, ¿pero cuándo lo que va a renunciar? ¿Y el presidente?
Y bueno, habría que preguntarle a Juan Afara en uno de esos encuentros, a lo mejor en alguna actividad.
Sí, porque a Cartes él no da ocasión para que se le pregunte nada.
Eso, aparte, sí. Como están las cosas, no va a renunciar aparentemente.
No, y tampoco, ¿quién me dijo la otra vez que no va a renunciar sino hasta después de las elecciones? Hugo Ramírez. Sí, que él está metido en un reverendo lío y se desaparece nomás. El tema del haber pagado demasiado por el service de una camioneta y el tema planilleros.
Sí, señor.
Calladito.
Lo dijo el célebre pensador contemporáneo Horacio Cartes.
Sí.
Calladito te ves más bonito.
Exacto. Vos sabés que esa vez de la proclamación de la ANR, me fui y me planté ahí enfrente a él y él simulaba hablar por teléfono.
Sí.
Y después le dije, queremos hacerte una entrevista, le dije. Y me quedé ahí frente de él, miré y no tuvo de otra que cortar.
Wow. ¿Y hablaste con él, Javier?
Sí. Claro, no, era nomás un momento para iniciar una discusión con él, pero hay que encararle a estos políticos.
Sí, señor.
Bueno, Vitale, estamos atentos.
Dale, Javier, vamos a estar ya haciendo el sondeo y la previa que tiene que ver con esta sesión, que es la noticia, digamos, del día hoy.
Muy bien, ahí
hasta
está.
Luego.
Juan Vitale, en exteriores, son las 7 de la mañana, 34 minutos. 40 cortes por ahí yo te debo, Mauri Scapini. Pero no me vayas a culpar a mí, compañero. Pepe en Decu, Pepe Guapo, es la responsable de la falta de...